soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Latido Americano un viernes más con ustedes compartiendo toda la información de América Latina. 19 horas 7 minutos en FM Moreno 90.1. Quien te habla, Martín Raffo, y acá ya acostumbrándonos a un comienzo en soledad, Guillermo Schneider. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás?
Bien, Martín, buenas noches a todos. Estamos en soledad, somos tres, no estábamos tan solos, che.
No, es cierto.
Nos está faltando un compañero.
No, yo digo soledad en el estudio, ¿no?
Sí, un poco vacío, ¿no? Por el espacio menos, importante que ocupa nuestro compañero.
Físicamente deja un espacio bastante libre. El compañero Leonardo Smerling, afuera, como siempre, en los controles, en la operación técnica y puesta en el aire, Cecilia D'Amico. Bien, empezó el fresquito, de a poquito se va presentando el otoño, aunque con los cambios climáticos que venimos padeciendo, nada es predecible en esa materia, ¿no?
Un lindo fin de semana igual pinta, ¿no? Parece.
Dicen que un lindo fin de semana. Aquí en Moreno tenemos festejos. El domingo se festejan 3 años de Peor para el Sol, un programa de radio que sale aquí desde hace todo ese tiempo, de 18 a 20 horas. Un buen programa para acompañar las tardes de los domingos. Así que buen tiempo para acompañar esos festejos. Le decíamos 19 horas 9 minutos, esperemos que estén del otro lado. Vamos a estar con mucha información, como siempre, con el panorama informativo de lo que pasó en América Latina durante toda esta semana y también, claro está, estaremos desarrollando lo que sucedió en Chile ayer, alrededor de 100.000 estudiantes, según los organizadores, como siempre la policía dijo 40.000. Son un poco más osados que en la Argentina, porque en la Argentina dividen por dos, ¿viste? Allá no. Allá es un poquito más, el 40%, según la policía, pero la mayoría coincide que hubo alrededor de 100.000 estudiantes reclamándole algunas cosas al gobierno de Bachelet. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy, ya que es un tema que hemos trabajado durante mucho tiempo en Latinoamericano y le estamos tratando de dar continuidad. Bachelet propone una reforma educativa. Parece que los estudiantes no están están de acuerdo o con esa propuesta o con la forma en la cual se está proponiendo. Sobre estos temas estaremos hablando aquí en Latinoamericano. Tendremos columna de historia también.
Tenemos columna de historia también. Vamos a estar hablando de un poco de la vida de Luis Carlos Prestes, ese militar y político dirigente del Partido Comunista de Brasil posteriormente. Al cumplirse este mes 90 años de la columna Prestes o la columna Invencible, que recorrió Brasil por varios miles de kilómetros durante un par de años. Y también vamos a tener el honor de conversar con la nieta de Luis Carlos Prestes desde Brasilia, la capital de Brasil, contándonos cómo se preparan para esa conmemoración allá en Brasil, y también acerca de una marcha que se hizo el mes de abril, el mes pasado, recorriendo algunas zonas del norte de Brasil y conmemorando las luchas que construyeron el Brasil, ¿no? Recordando la columna Prestes y la guerrilla de Araguaia, que fue un suceso también que abarcó un par de años en la década del 70 en esa zona de Tocantins, de Belém do Pará, en el norte de Brasil. Uh-huh. Así que si las comunicaciones lo permiten, vamos a tener el gusto de hablar con ella, que es también una cientista política y militante del Partido Comunista de Brasil, además de ser familiar directo de Luis Carlos Prestes.
Bien, un lujo para la noche de hoy en Latinoamericano sobre un tema que hemos abordado. Una de tus columnas ha sido dedicada a Prestes.
Creo que fue la primera columna que hice hace unos tres años y medio.
Así es. Podríamos decir, ¿uno de los tantos militares de izquierda?
Sí, sí. El militar de izquierda de Brasil y, claro, y de América Latina, ¿no? Que sí. No era tan de izquierda en un comienzo, pero sí en función del marco ese político que había en aquella época de Brasil, pero después en la década siguiente del 30 sí es un dirigente del PC, al punto que va a la Unión Soviética y es uno de los integrantes del alto mando del Estado soviético, ¿no?
Bien, un tema que promete para quedarse allí escuchando hasta las 22 de Latinoamericano, donde también estaremos trabajando un poco el paro agrario en Colombia, que vuelve a desatarse a partir de las promesas incumplidas por parte del gobierno de Juan Manuel Santos en un momento realmente conflictivo, porque están cerca las elecciones presidenciales, conflictivos para el gobierno, pero por supuesto es una buena coyuntura para que el movimiento campesino instale sus demandas, demandas que habían pasado a la espera de ser cumplidas luego de grandes movilizaciones que hemos tratado el año pasado aquí en Latinoamericano también, que les permitió sentarse con el gobierno de Colombia, sentarse con el presidente y llegar a algunos acuerdos. Recordemos, acuerdos relacionados principalmente con el tema de las dificultades que les estaba trayendo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, un Tratado de Libre Comercio que tardó muchos años en firmarse, porque recordemos que los parlamentarios del Partido Demócrata, se negaban a aprobar la firma de ese tratado en función de las numerosas denuncias de violación a los derechos humanos a los sindicalistas que hay en Colombia. Bueno, finalmente, la cintura política de Barack Obama logró firmar este tratado. Una vez que se firma, casi después de 10 años de buscar que la firma esta se produzca, los campesinos comienzan a notar cuáles son las dificultades que les trae el mismo. Y bueno, y arman un pliego de reivindicaciones que se lo plantean al gobierno con movilizaciones realmente masivas, con un paro que en su momento duró más de 20 días, que amenazó con desabastecer las principales ciudades de Colombia, y hoy están de vuelta en las calles planteando un paro porque aquellos acuerdos que había planteado el gobierno finalmente no fueron respetados. Tendremos otra columna también aquí, porque estará hoy, como suele hacer cada 15 días, Víctor Vuelta.
Sí, hoy tenemos la columna de Recursos Naturales. Víctor Vuelta nos va a estar hablando de la tierra y de su beneficio, de la renta de la tierra. Ya vamos a hacer una continuación sobre este tema que él venía desarrollando en los anteriores programas, así que va a ser otro tema interesante en función, en vistas de la desigual tenencia de la tierra que existe en nuestro continente.
Bien, también estaremos hablando un poquito sobre Bolivia, vamos a tratar de abordar cómo se resolvió, o al menos cómo transitoriamente, el conflicto con sargentos y oficiales del ejército boliviano terminó teniendo un cauce de diálogo con los altos mandos del ejército. Sobre ese tema también vamos a tratar de actualizar la información en el día de hoy. Como siempre, sabes, están todas las vías abiertas para comunicarte con Latinoamericano aún no tenemos libro. Algunos inconvenientes logísticos no nos han permitido esta semana poder ir a buscar el libro.
No tenemos
que
título,
nosotros
no tenemos
tampoco
libro.
Teníamos título, pero bueno, cuando los oyentes están poco participativos en ese aspecto, nosotros vamos a Hadas, que queda en Azconapé 139, revisamos un poco su estantería. Si no nos conforma mucho eso, buscamos y pedimos algún libro que al día siguiente ya te lo traen y lo traemos aquí para sortear. Pero bueno, esta semana no pudimos pasar por la librería, tuvimos algunos inconvenientes. Por lo tanto, sigue abierta la línea de comunicación para aquellos que quieran participar del programa, sumarse al próximo sorteo y, por supuesto, ofrecer,
ya
va, proponer.
Ya participar del sorteo aún no sabiendo el título del libro.
No, claro que no, pero pueden proponerlo.
Entonces nos pueden mandar un mensaje de texto al 11 33 68 0099.
También se pueden comunicar con nosotros vía teléfono de línea al 0237-466-6559. Y claro está, también lo saben, tenemos las vías de comunicación electrónicas abiertas. Nos pueden buscar tanto en Twitter como en Facebook, como Latido Americano. Así que por esas vías también se comunican con nosotros.
Escapa en la noche cuando se escuche llegar, será un paisaje nuevo, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar, todo se pondrá a bailar. Si algo se escapa
jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan, cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido americano, llamando a las cosas por su nombre.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Diecinueve y 21, escuchábamos recién a la chilena Camila Moreno con su tema Trenza, metiéndonos, además del separador, con uno de los temas abordados en el día de hoy, que tiene que ver con la movilización estudiantil que se realizó ayer. Volvieron los estudiantes a la calle luego de varios meses. Recordemos que las principales movilizaciones pidiendo educación pública, gratuita y de calidad se realizaron en el 2011. Allí aparecieron y emergieron líderes estudiantiles como Camila Vallejo, como Giorgio Jackson, como Carol Cariola, como otros líderes que finalmente, algunos de ellos, cuatro de ellos, terminaron siendo diputados. Y hoy están en el Congreso y participaron también ayer de las movilizaciones. Pero vamos a lo que pasó ayer en Chile. La marcha estuvo convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, y también por estudiantes secundarios, de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios. En realidad, el puntapié inicial lo dieron los secundarios y se sumaron a ellos los estudiantes agrupados en la Confederación de Estudiantes de Chile. Pero el arco de convocatoria fue algo más amplio que solo el movimiento estudiantil, porque estuvieron otros actores educacionales como representantes del Colegio de Profesores, agrupaciones de estudiantes de la educación superior privada y la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación. La marcha fue realmente muy importante. Asombró en cierta medida, no tanto, digo en cierta medida, porque antes también la misma se creía que la gran convocatoria que había estaba asociada al gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Entonces, que movilizaciones de ese tipo, con un reclamo estudiantil, con un rol muy importante de la juventud chilena, también de alguna manera expresaba sentimientos de inconformidad con el propio gobierno y otras reivindicaciones. Pero estamos muy cerca de que Bachelet haya asumido.
Es, en verdad, un fenómeno, porque a un mes y pico de la asunción es una primera marcha y una gran marcha.
Así es. De todas maneras, aunque es la primera marcha que se hace tan masiva durante el gobierno de Bachelet, ya vamos a ver que aparentemente en el Palacio de la Moneda no estaban tan disgustados con la movilización. La marcha se produce a unos días de haberse entregado el primer proyecto de reforma educativa que llevó adelante Camila Vallejo, como la nombraba recién, anterior dirigente estudiantil, siempre militante del Partido Comunista, pero el Partido Comunista ingresó al gobierno Bachelet con la alianza que la llevó al gobierno a la presidenta en su segundo mandato, llamada Nueva Mayoría. Camila Vallejo realiza un proyecto, lo consulta con los otros legisladores estudiantiles, sobre todo con Giorgio Jackson y Carmen Cariola. Carmen Cariola es también del Partido Comunista, y lo presenta. A pesar de eso, hay una movilización. Pero ¿por qué entonces se movilizan los estudiantes? Incluso tenían un proyecto que había sido elaborado, presentado ya en la Cámara de Diputados, elaborado por ex representantes de ellos, no de los secundarios, pero al menos sí de los universitarios. Bueno, algunos dicen que en realidad Camila Vallejos hoy es parte del gobierno. Lo extraño es que Camila Vallejos estuvo en la movilización del día de ayer. Lo que en concreto están reclamando es mayor participación en los debates en torno a esta reforma que está discutiendo el gobierno con diferentes sectores y que se espera presente finalmente al menos el proyecto oficial, no el de Camila Vallejo, sino otro, que en tal caso tendrá que ver si hay puntos en común o no, el 21 de mayo. Los estudiantes desconfían mucho hoy, al menos ellos estaban nombrando, lo nombraron en varias oportunidades, en declaraciones posteriores a la marcha, del actual ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre. Recordemos que nosotros hicimos una semblanza aquí en Latinoamericano sobre Eizaguirre, quien fue ministro de Economía de Ricardo Lagos. O sea, un tipo que viene de la economía para reformar la educación. Algo de por sí medio sospechoso. Y parece que los estudiantes de Chile están sospechando de esto. Sobre todo también sospechan de que se hicieron numerosas reuniones, se vienen haciendo muchas reuniones en torno al proyecto que está pensando y debatiendo el gobierno. Y decían, no pueden ser que salgan todos contentos. Van los dueños de los colegios privados, salen contentos. Van los rectores de las universidades, salen contentos. Van los profesores, salen contentos. Entonces, algo está pasando, dicen.
¿Qué se está negociando?
Claro, ¿qué están negociando? No se puede jugar a tantas bandas al mismo tiempo si efectivamente se va a avanzar en un proyecto de reforma de la educación gratuita y sobre todo de calidad. Entonces, están pidiendo participar de la elaboración de este proyecto, que no sea ajenos a lo que ellos pueden aportar, el proyecto no sea ajeno a lo que ellos pueden aportar cuando el mismo vea la luz pública el próximo 21 de mayo. Ese era el principal reclamo que estaban teniendo ayer los estudiantes chilenos. Pero además les decía que en el Palacio de la Moneda no se veía con tanta mala cara como uno podía prever esta movilización, porque ellos lo que están planteando, o al menos lo que estaban marcando la prensa chilena en el día de hoy, es que desde el mismo gobierno se había dejado conocer que querían utilizar la fuerza del movimiento estudiantil en la calle para avanzar con estas reformas y para demostrarle a aquellos sectores que puedan ver tocados sus intereses quiénes son los que van a estar en la calle si ellos patalean en contra de esta reforma.
Que ya de hecho están en la calle.
Una
manifestación, claro, de un gran apoyo entonces al impulso de esa reforma.
Exactamente, pero también marcando una diferencia, que el gobierno no va a poder controlar esa movilización a pesar de haber metido a parte del Partido Comunista y a ex al Partido Comunista, perdón, y a ex y líderes estudiantiles dentro de su gobierno, no controla ese movimiento estudiantil. Por lo tanto, también uno puede analizar que el proyecto de reforma que presente va a tener que contemplar en algún punto su mirada, si no, las movilizaciones no van a mermar. Y de hecho, si el proyecto se presenta justamente por el pedido de los mismos estudiantes, ¿qué razón tiene que el proyecto que se hace no responda a esos mismos intereses, ¿no? O al menos a lo que ellos piensan?
Y sería muy interesante que el movimiento estudiantil pueda mantener esa autonomía, ¿no? Independiente de este gobierno y de cualquier otro, para poder precisamente tener margen, ¿no? Como para poder continuar con las demandas en la hora que lo necesiten.
Totalmente. Después de la tanda de media hora vamos a escuchar a los estudiantes, a Melisa Sepúlveda, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, y a Nájela Aburman, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, quienes ayer en conferencia de prensa se refirieron a los reclamos de esta movilización a la que hacíamos referencia recién. Ahora vamos a escuchar un poquito de música, la que nos prepara todas las noches Cecilia D'Amico.
Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley, a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley, hay para Cuba el bloqueo son leyes, para el mapuche terrorista ley, para el chileno esclavizante ley, para el pueblo pobre la pena son ley, para nuestros recursos las ventas son ley, para el que lucha la cárcel son ley, que aquí no mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga, siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me matan las leyes, que a mí me matan las leyes, mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Ollanta Humala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio.
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No, 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 no. No, no.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, sí, estoy, pero llamame en 5,
Dale, dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado, de 15 a 17, por FM Moreno, estación de irreverencia.
Los sábados de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Decime que viste en el cartel.
Tres años coloreando las tardes del domingo. Tres años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple tres años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya. El rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Retorno. Este domingo 11 de mayo acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el Sol. Tres años. FM Moreno 90.1. Tu estación de radio.
Me vino a buscar. Yo soy tu hermosa.
Saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más.
Y nadie muere, compañero, chileno, y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
Sí, tenemos panoramas de Chile, tenemos mucha información sobre Chile y música chilena también.
Hoy estamos en Chile con todo.
Sí, estamos bien trasandinos. Además, tenemos que anunciar que nuestra operadora tiene ayudante de operación técnica. Eso es algo novedoso en esta radio, tiene un ayudante de operación técnica.
Asistente.
Así que un asistente, sí. Es algo que podríamos llegar a implementar más seguido aquí en Latinoamericano. Educar las nuevas generaciones para que tarde o temprano se hagan cargo.
Pasantías infantiles.
Se hagan cargo de llevar adelante FM Moreno. Bien, escuchamos, después de hablar sobre la movilización que se realizó ayer en Chile por parte de los estudiantes secundarios y universitarios, a Evelyn Cornejo haciendo la canción Las Leyes. Así que primero pasó Camila Moreno y después Evelyn Cornejo. No me quiero olvidar que esta noche vuelve un programa que también tiene sus años aquí en FM Moreno, que se llama Lobo Suelto. Después de algunos meses de vacaciones, volveremos a tener continuidad en vivo aquí en Latinoamericano. Lobo Suelto estará desde las 22 hasta las 24 en la continuidad de la programación de la radio durante este viernes.
Se tomaron unas vacaciones los chicos.
Unas lindas, interesantes vacaciones. Seguramente vendrán con las pilas recargadas necesarias para acompañarte después del Latinoamericano. Te contábamos antes de la tanda y de escuchar a Evelyn Cornejo que teníamos la palabra de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Melissa Sepúlveda, y de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Podríamos en algún momento hacer un análisis más de género, ¿no? Porque me parece que es una interesante mirada ver cómo hay tantas mujeres dirigentes estudiantiles que se fueron posicionando durante todo este tiempo en el marco de una presidenta mujer. ¿Qué se está expresando ahí? Me parece que no es menor poder tenerlo como parte de la agenda del latinoamericano para en algún momento abordarlo. En concreto, Melissa Sepúlveda y Najla Aburman se refirieron después de la movilización realizada ayer a las demandas que lleva adelante el movimiento estudiantil. Escuchemos el primer audio de Melissa Sepúlveda, que es la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Ante
Ante los últimos acontecimientos, ante las últimas declaraciones indirectas que ha entregado el Ministerio de Educación luego de las reuniones que sostuvo tanto con rectores de universidades privadas como con sectores y partidos de la derecha, cambia en cierta forma el escenario que venimos enfrentando a los estudiantes este año 2014, al enfrentarnos ya no solamente a la ambigüedad del programa, no solamente a la falta de definición de proyectos de ley, estando a pocos días del 21 de mayo, sino también nos enfrentamos a un discurso contradictorio, nos enfrentamos a declaraciones que se contraponen con lo que se señaló en la reunión que sostuvo el Ministerio de Educación con la CONFET.
Bien, ahí escuchamos a Melisa Sepúlveda hablando sobre los motivos por los cuales se movilizaron.
Con bastante malestar, ¿no? Hacia las reuniones que se están llevando a cabo y hacia los posibles la ambigüedad que menciona sobre el proyecto.
Así es, y a la forma en la cual los están dejando a ellos, ¿no? Uno de los principales actores a partir de lo cual y de su movilización y organización se puede entender que se esté discutiendo esta reforma educativa. Un segundo audio de Melisa Sepúlveda, también refiriéndose a los motivos por los cuales se movilizaron los estudiantes chilenos ayer.
Estamos hablando de continuar con la lógica del Estado subsidiario, de continuar con el sistema de voucher, con el sistema de financiamiento a la demanda que hoy día mantiene endeudadas y precarizadas las condiciones de estudio de muchísimos jóvenes y sus familias. Estamos hablando de cuando se dice que no va a haber diferencia entre las universidades públicas y las universidades privadas. Eso va en contra de lo que ha sostenido la CONFECH, donde establece un criterio de prioridad a las universidades estatales regionales que observamos son las más precarizadas. Entonces acá observamos una voluntad de continuidad del modelo educativo de mercado, de este sistema de competencia entre las universidades.
Bueno, ahí ya Sepúlveda, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, metiéndose en algunos de los temas de agenda que los preocupan, que no estén integrados a el proyecto, como por ejemplo esta idea que ya tuvo y tiene hoy, porque hasta ahora no se modificó nada, el sistema educativo chileno donde se financia la demanda. O sea, se financia a los estudiantes para que puedan pagar la oferta que son las propias universidades, cuando el sistema educativo público tiene la característica justamente que lo que se financia son las universidades, por lo tanto la oferta educativa es la que se está financiando. Por lo general, el neoliberalismo, la concepción neoliberal de los servicios públicos gira hacia el financiamiento de la demanda, no de la oferta, para que efectivamente quienes son los oferentes sean privados, que reciban el dinero que el Estado les presta a quienes van a comprar ese servicio, ¿no? Y esto es lo que están reclamando acá, a su vez planteando incluso esta diferenciación que debería establecerse entre estatales y privadas. Porque si efectivamente se va a hacer un sistema de educación pública, ¿qué va a pasar? ¿Se les va a pagar a las universidades privadas lo mismo que se le paga a las universidades públicas? ¿A los colegios privados lo mismo que a los públicos? Bien, estos son temas que al menos ellos desconocen si va a estar integrado al proyecto
pero,
del
pero
próximo.
Pero deben sospechar que no debe haber presupuesto para financiar todo el sistema en general, ¿no? Entonces va a haber que priorizar o una de las dos partes, o seguir priorizando la política educativa de mercado, como bien señaló recién Sepúlveda, o apuntar a una política educativa estatal, ¿no? Restringiendo y cortando el presupuesto de alguna forma a las universidades y la educación privada.
Recordemos que se está haciendo un debate.
Esto es una negociación que es meramente de presupuesto, ¿no?
Por supuesto, pero recordemos, Guille, que se está haciendo un debate en torno a cómo financiar la educación pública, porque esto está por fuera del presupuesto del Estado hoy.
Claro.
Y por eso Bachelet quiere acompañar este 21 de mayo como la fecha en la cual se va a presentar el proyecto, también la presentación de una reforma tributaria que le permita financiar el proyecto, aumentando un porcentaje del impuesto a las ganancias de las empresas. Según el gobierno de Bachelet, va a recaudar alrededor de 8.000 millones de dólares y con esto, dice, va a poder financiar el sistema público de la educación chilena.
Claro, está sujeta a la reforma tributaria.
Claro,
¿no?
Hay que ver de todas maneras si alcanza, porque en una de esas lo que se sospecha es que con este dinero que no va a alcanzar para financiar la oferta, se va a mantener, tal vez con mayor flexibilidad, algo similar a lo que actualmente se hace financiando la demanda, ¿no?
Está en un punto de inflexión el gobierno de Bachelet en ese sentido, ¿no? Esto apremia y es bastante urgente, tanto la reforma tributaria como la respuesta a los estudiantes.
Así es. Por último, escuchamos a la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Najla Aburman.
Tres proyectos de ley que se van a enviar antes del 21 de mayo. El ministro ha hecho referencia que no se tiene detalle porque se quieren llenar esos detalles con participación. Sin embargo, al día de hoy, a 20 días del 21 de mayo, no tenemos idea de cuál es el sentido de esta reforma en términos generales. No sabemos si está incluida o no la educación técnica, no sabemos si tenemos o no un sistema de acceso, no sabemos si el fin a la selección va a ser realmente efectivo y a todo el tipo de selección. Y así siguen habiendo un montón de temas que, como no existe participación, como no existe un canal formal donde la ciudadanía en su conjunto pueda hacerse parte, la desinformación es lo que prima. Al parecer, la única información oficial en la que todos están cuadrados en ese programa de gobierno que ya hemos hecho referencia, lo vacío que es y lo fuera que es el tema importantísimo.
Bien, allí pasaba Najla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, también haciendo referencia a las demandas y analizando lo que está reclamando el movimiento estudiantil. Lo que queda es saber, bueno, cómo van a continuar planteando sus demandas los estudiantes. De acá, les reiteraba, el 21 de mayo se hace la apertura de sesiones ordinarias por parte de Michelle Bachelet. O sea, va a haber un discurso de Bachelet en el Congreso chileno. Y allí, en ese mismo discurso, va a presentar estos proyectos. Proyectos que vienen juntos. Reforma educativa y reforma tributaria. Hay que ver qué sucede si efectivamente este reclamo de que se les abra las puertas a los estudiantes para participar de su debate, del debate del mismo, no hubo un ruido acá que me desconcentró. No se lleva adelante, qué es lo que puede suceder. Por lo tanto, quedaremos ahí expectantes. Trataremos en algún momento de poder hablar con algún estudiante en vivo y en directo desde Chile. No lo pudimos confirmar para el día de hoy. Por lo tanto, seguramente quedará pendiente para poder conocer más en detalle cuál es el debate y qué están planificando los estudiantes chilenos.
Todos los días, tanta injusticia, tantas contradicciones. Hay algunos en la rabia que después se transforma en rebeldía.
Todo se llenó de McDonald's, Coca-Cola.
Escuchamos al grupo chileno Conspiración haciendo su tema Nuestra Rabia.
Todo el mes ni la ven, que lo que ven en la tele no lo van a tener. Con el part-time que no te deja money ni time. Es como un flotador y solo te salváis porque el agua te llega hasta el cogote y tu vida entera hasta el lote. ¿De qué te vale ganar 100.000, 200.000 si llegas en la noche a puro dormir? De tu mujer no la ves, no le toca su piel y tus hijos son extraños que no ves. Y así es, y no ves cómo la vida se te fue en la rutina, la vida se te fue. O malas sumas si eres pobre y estás enfermo. Es lo mismo que pedir ayuda en el desierto. Eso no es vivir. El derecho de vivir es sentirse feliz. Voy a luchar hasta morir. Por eso me cargo de rabia y lo que tenga a la mano lo tomo, apunto y disparo. Los días, este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia.
Nuestra rabia.
Todos los días este sistema nos niega la vida. Nuestros derechos ya no valen nada. Yo tomo a pecho y cultivo mi rabia.
Nuestra rabia.
Nuestra rabia es rebeldía. Nuestra rabia es rebeldía.
Arrojando con bajo los
juntos contra los pacos, ¿cachai como pensamos? Y ahí con los guanacos, y ahí con los balazos, le damos, y nunca nos cansamos, luchamos, creamos, nuestras banderas son rojo y negra y libertaria, rayando las murallas, haciendo fallas que son hip hop, promoviendo nuestros valores, la solidaridad de los pobres con los pobres contra el enemigo, que por siglo ha sido el mismo, el rico, sus leyes y su policía, los ratis nos vigilan, con micrófonos y antenas, cámaras ocultas en semáforos en la Alameda, y un respeto por nuestros derechos, defendemos esta causa, con todas las armas como el Che Guevara, Pablo Vergara, Víctor Jara, nos vemos en la tocata y en la barricada, la lucha es larga, una batalla en el territorio de la conciencia, pa' convencernos que acabamos está la fuerza, nuestra riqueza, el poder de lo que somos más en esta tierra.
Este sistema nos niega la vida, nuestros derechos ya no valen nada, lo tomo a pecho y cultivo mi rabia.
Latido americano, para que los callados se hagan preguntones, para que se junten los solos, para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Comenzamos con un repaso de las principales noticias de América Latina que acontecieron esta semana. En Santiago de Chile la hora es 18:52, la temperatura 13 grados, humedad 77%.
El Senado chileno aprobó el voto de residentes en el exterior. El proyecto de reforma constitucional obtuvo 28 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa ya tiene la aprobación de diputados y quedó en condiciones de transformarse en ley. Los chilenos residentes en el exterior deberán notificar su domicilio actual en los consulados para poder participar de las elecciones. Podrán participar de elecciones presidenciales, plebiscitos nacionales y primarias nacionales, pero quedarán excluidos de las parlamentarias, municipales y la votación de consejeros regionales.
Masiva marcha de estudiantes chilenos, 100.000 personas se manifestaron por las calles de Santiago para reclamar por la reforma educativa. Fue la primera marcha que pudo atravesar por la Alameda frente a la Casa de la Moneda, ya que el gobierno de Piñera lo había prohibido. Una de las consignas fue no caer en los errores del 2006 cuando el gobierno llevó a cabo reformas superficiales. Los estudiantes quieren ser parte del armado de la nueva propuesta para asegurar que responda a los intereses de las mayorías. El gobierno intentó acercamientos con las federaciones, pero estas rechazan sentarse con el actual ministro de Educación. Los dirigentes estudiantiles no confían en las intenciones de Nicolás Eizaguirre.
Luis Luis Guillermo Solís asumió la presidencia de Costa Rica. El nuevo mandatario prometió transparencia, honestidad y trabajo duro. Aseguró que si la riqueza no se reparte equitativamente, es completamente destructiva. La primera medida del presidente fue intervenir la red vial. Además, Solís se comprometió a visitar estadios Estados Unidos. Según explicó, intentará tranquilizar a los inversionistas y atraer más inversiones. El nuevo presidente ya mantuvo reuniones con la vicepresidenta cubana Gladys Bejerano Portela, que participó de la ceremonia de Asunción.
Francotiradores asesinaron a policía durante manifestación opositora en Venezuela. Otros tres oficiales salvaron su vida porque los impactos dieron en sus chalecos antibala. Los policías limpiaban un piquete que habían instalado manifestantes opositores en el municipio de Chacao. El gobierno denunció que en cuatro campamentos de manifestantes en Caracas fueron secuestradas armas, artefactos explosivos y drogas. En Caracas, 18 horas 30 minutos, 21 grados 9 décimas la temperatura, humedad 96%. Ahora escuchamos a la cantante cubana Yusa, quien se estará presentando el próximo 17 de mayo en Café Vinilo, en el primer Festival Internacional de la Música Cubana en Argentina. El tema que hace en este momento se llama Donde Alguien Me Espera.
Declaraciones del presidente de Chile.
Unless we harness
porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo, para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA, vinculados a esta problemática, ¿no?
Escucha sus voces en Latido Americano.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Thank you.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo.
2005. Qué disco este, ¿eh? Pensar que hay algunos que no les gusta mucho este disco.
A los contras.
A algunos compañeros y compañeras no les gusta mucho este disco. ¿Será porque?
Yo lo disfruté mucho.
Yo también.
Tenía un LP.
Yo también. Apenas salió, lo escuchaba. La verdad, muy emotivo. Está interpretando el tema Cuando tenga la tierra Mercedes Sosa. Recordemos que el disco de donde sale este tema Mercedes Sosa es un disco grabado en vivo. Por numerosos cantores populares que fueron a Managua en beneficio de la Revolución Nicaragüense para juntar fondos y apoyar también por la gran campaña internacional en contra de esa revolución que había en ese momento. Y ahí está Mercedes Sosa, Daniel Biglietti,
los hermanos Mejía Godoy,
con el
lema No Pasarán, ¿no?
Exactamente.
La plaza en Managua con miles de personas.
La versión de Maldición de Malinche de Amparo Ochoa, que es descomunal de ese disco. La hemos pasado varias veces en Latinoamericano. Bueno, recomendado. Quien pueda escucharlo, seguramente en YouTube debe estar. Así que estábamos buscando ahí el dato de quién era. El tema que interpreta Mercedes Sosa es un tema de Daniel Toro y Ariel Petrocelli. ¿Sí? Mirá vos, todos los días aprendemos algo nuevo. Pero bueno, ¿por qué pusimos Cuando tenga la tierra? En la introducción lo dijimos. No ocupa tanto espacio como Leonardo Sperling, por lo tanto sigue habiendo mucho aire acá entre nosotros, Guille, pero... Aquí está con su presencia Víctor Vuelta, el columnista de Latinoamericano de Recursos Naturales y Bienes Comunes. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Bien.
¿Bien? ¿Quién tiene la tierra, Víctor?
Eso vamos sí. a tratar de...
Hay muchos que piensan.
Ahora,
¿no? Hay muchos que piensan cuando tenga la tierra. Me imagino que Mercedes canta este tema no refiriéndose precisamente a aquellos que buscan la renta diferencial de la misma, ¿no?
Claro, eso es un poco lo que vamos a hablar hoy, digamos, y... este concepto tan escondido que está, digamos, dentro de la posesión de la tierra, de la riqueza de la tierra, ¿no? Está la renta diferencial, que es lo que es algún concepto económico que vamos a tratar de desvelar hoy con algún recorrido, digamos, teórico que podemos hacer. Bueno, en el transcurso de la columna anterior sí habíamos visto, digamos, sobre la diferenciación con la industria. Y en el segundo, entre la producción agraria y la producción industrial. Y después, bueno, vemos también, digamos, por qué es tan importante esta tenencia de la tierra. ¿Qué es lo que genera la tierra, no? En términos generales, digamos, es considerado un factor principal en la generación de las ganancias, ¿no? Y también la tierra condicionan las estructuras sociales, económicas y políticas, ¿no? Porque siempre la posesión de la tierra estuvo... y la propiedad estuvo asentado sobre los burgueses, sobre los grandes empresarios, o sobre los capitalistas, ¿no? Que son los que podían tener la tierra y podían tener la propiedad de ella, ¿no? Y siempre se estudió desde una economía de mercado la tierra. Hacia la segunda mitad del siglo XIX ya estaban como que las bases sentadas, constituía un nuevo consenso en la ciencia económica, digamos, estudiar la tierra. y cuando la burguesía estaba consolidada como un sujeto político, digamos, y como en su rol histórico de las transformaciones, y comenzó a debilitarse este tipo, ¿no? Y después se produce una conflictividad social y apareció con mayor relevancia las necesidades de la consistencia teórica como del contexto político, digamos. Y después, bueno, desde la economía neoclásica, ¿no? Esto toma en cuenta las mercancías como simples cosas útiles y están desvinculadas de las relaciones históricas sociales, ¿no? Esto es un poco decir, bueno, por ejemplo, yo soy poseedor de una tierra y tengo, no es lo mismo vendérsela a un desconocido, que lo pongo a través de una inmobiliaria, a través de alguien, que vendérselo a un familiar. Ahí hay una relación social entre medio, entre la posesión de la tierra y a quién yo se la puedo vender, o se la puedo prestar, o se la puedo... infinidades de formas de arrendarla de beneficio. Siempre que haya una relación social con el otro, ¿no? Entonces ahí, esto es lo que la teoría económica, la neoclásica, estudia siempre a la tierra como un bien desvinculado de las personas. En cambio, hay otras corrientes económicas que toman en cuenta la tierra como un bien social. Por eso, ¿por qué? Porque yo puedo tener una relación con la otra persona y puedo cedérsela, puedo prestársela, puedo...
O cultivarla en conjunto.
Cultivarla en conjunto, claro. O trabajarla de distintas formas. Entonces ahí hay una primera... una aproximación al beneficio que tiene ese social que tiene la tierra, ¿no? Para desvelar, ¿no? Y un poco, bueno, también empecé a buscar información, aparecían información en términos históricos sobre la producción industrial en Inglaterra también, digamos, pero lo que me importa resaltar, un poco viendo cuando me estaba preparando el tema, así era ver algunos números, a ver qué es lo que pasa, digamos, con esto de la tierra, digamos, por qué es lo que esto de, qué es lo diferencial, ¿no? La palabra renta hace alusión al ingreso, es como decir, bueno, alquilo una casa, bueno, obtengo una renta de eso. Alquilar una casa es la renta, entonces ese es el ingreso, es la plata, ¿no? Pero acá hablamos de renta diferencial, o sea, de una renta pero mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué la tierra genera para el propietario una renta diferencial, una renta mayor? Y, por ejemplo, hay como si nosotros nos ponemos a estudiar tres tipos de tierra, ¿no? En la tierra hay diferentes calidades de tierra. Entonces, podemos imaginar una tierra A de buena calidad, una tierra B y una tierra C, ¿no? En ese orden de calidades, ¿no? Entonces, obviamente, en una tierra A la calidad va a ser mayor, entonces voy a tener un rendimiento mayor. Por ejemplo, 30 quintales. Bueno, vamos a hablar del trigo, que bueno, es uno de los cultivos, junto con el maíz, los más antiguos, que siempre las distintas civilizaciones fueron mejorando y realizando. Pero vamos a poner el caso del trigo, que es lo que tomamos en este
para,
caso.
Para que el oyente pueda hacerse una idea, sí, ¿qué es un quintal? ¿Qué representa
100 kilos?
100 kilos.
Y, por ejemplo, una hectárea de trigo puede dar 3.000 kilos.
Claro.
Entonces, suponete que en una tierra A un trigo te dé 3.000 kilos. En una tierra B te puede dar 2.000 y en una tierra C 1.500 kilos, ¿no? Son esas diferencias de rendimientos por hectárea, ¿no? Siempre hablamos. Y en cambio, el capitalista siempre invierte un mismo valor. Si voy a sembrar una hectárea de tierra A, invierto, qué sé yo, 1.000 pesos. Invierto otros 1.000 en una tierra B, siempre invierte 1.000, independientemente de la calidad de la tierra. Y la ganancia tiene que ser la misma, siempre, ¿no? Por ejemplo, si yo invierto 1.000 pesos, quiero obtener de ese el 10% más, o sea, 100 pesos. De cada 1.000 pesos que invierto, 100. En total, voy a tener un costo por producirlo de 1.100 pesos, en cualquiera de las tierras. De las calidades de tierra. Yo quiero obtener 1.100 pesos. Porque esto también, hasta ahora voy a hacer un corte acá, es que el capitalista no importa si la tierra es buena, mala o de mediana calidad. Lo importante es obtener una ganancia, siempre, por encima de la calidad del suelo. Y del deterioro también, ¿no? Que puede ser. Entonces, si yo quiero obtener 1.100 pesos, ¿no? El costo de producción va a ser diferente, ¿no? El costo que a mí me va a costar menos producir en una tierra de buena calidad porque obtengo más. Porque si yo hago los 1.100 pesos que los voy a vender dividido los 30 quintales que me dieron, voy a tener, digamos, un costo de 36 pesos, y en la tierra A voy a tener un costo de 55 pesos, en la tierra B, y voy a tener un costo mayor en la tierra C porque me produce menos. Si bien yo invertí lo mismo, pero obtengo menos también. Entonces, claro, si yo hago, por ejemplo, si en la tierra B mi costo fue de 55 pesos, y si yo hago la diferencia entre 55 pesos de la tierra B del costo menos los 36 de costo en la tierra A, voy a obtener 18 pesos. Esos 18 pesos es la diferencial. Es lo que son 18 pesos más que se gana, aparte de los del 10% que ya le puse el cultivo. O sea, estoy ganando el 10% de que yo le apliqué para sacar un rédito económico, más los 18. Ahora, ¿qué pasa? Y esto pasa, ¿por qué? Porque el grano siempre tiene el valor, y siempre el valor depende de lo que lo paga el mercado, ¿no? Si el mercado me está pagando 36 pesos, digamos, bueno, no me voy a ir a una tierra B a producir. Pero como el mercado va aumentando el precio, yo voy produciendo en tierras de menor calidad. Porque las de mejor calidad ya están ocupadas. Entonces, como están todas las tierras de mejor calidad ocupadas, el mercado aumenta el precio del grano, me dice, bueno, sí, yo lo pago más el grano. Entonces, como me está pagando más, si bien mi costo de producción va a aumentar, pero lo voy a cubrir, porque el mercado me está pagando más el grano. Y suponete que y después el mercado dice, bueno, en vez de 55 vamos a pagar a 73 pesos, como cuando tiran el precio de la soja en la bolsa. Sí, ahora aumentó el precio. Entonces yo me voy a ir a una tierra de peor calidad, porque total, si el mercado me lo está pidiendo y yo gasto más, pero igual recupero. Sigue rindiendo de cualquier manera. Entonces esa es la renta diferencial. Porque el precio del grano aumenta. Entonces, a mí me conviene producir en peores tierras. Total, no importa si me cuesta más producir. Total, el mercado me lo va a pagar. Por eso hay desplazamiento de la gente que antes no estaba desplazada.
Ahora, una pregunta. Pero vos hablás del precio del grano y del costo de producción. Claro. Ahora, ¿los que producen no son los mismos que ponen el precio?
También, porque ahí se genera el monopolio.
Pero también hay precio de commodity internacional, ¿no?
Claro, por eso, porque los
eso que... Eso no lo fijan los productores locales.
Eso no, los productores locales no, los productores chicos que quieren entrar en ese juego, porque si los productores chicos de... O sea, por ejemplo, un productor de 200 hectáreas, un ejemplo, mediano, digamos, sale de ser chico, que quiere producir para el mercado, va a producir sus 100 hectáreas, que es poco, y se lo va a vender al concentrador de grano de su pueblo. Y ese concentrador de grano lo lleva al puerto para exportar. Entonces, esa cadena se va completando igual, digamos, esa cadena de relación de poder económico entre uno. Por más que uno sea un pequeño productor de granos, está colaborando a un mercado, a un gran mercado de granos. Por eso el productor, por más que sea chico, no puede fijar el precio.
Claro.
Porque está respondiendo a un mercado con un precio de exportación, no de consumo interno, porque todos los granos que se producen, bueno, si bien el trigo es de consumo interno, pero la soja, el 80% es de exportación.
Ahora una pregunta bien simple, aún pensando en la baja del precio en el mercado internacional, ¿no? De cualquier grano como el trigo o la soja, igual siempre está ganando el productor.
Sí, siempre gana, porque claro, él dice, bueno, yo voy a invertir...
Bueno, puede no utilizar tierras de tipo C, porque porque hay menos demanda, pero de cualquier manera... Nunca pierde.
Claro, nunca pierde el productor.
Puede tener mejor o
por más que se apliquen retenciones, porque nunca está perdiendo. Ahora se está viendo una discusión. Antes había era muy beneficioso alquilar el campo para que se produzcan granos y exportarlo, pero ahora no es tan conveniente. Pero a los pulos de siembra, a los grandes empresarios, a esos grupos económicos que necesitan hacer una gran escala productiva, no es importante si la tierra es alquilada o es arrendada, si es de ellos, no están luchando por una propiedad de la tierra. Se está luchando por una propiedad, por la concentración de la producción, claro, porque se puede manejar el mercado.
Y aparte ellos terminan concentrando tierras de los tres tipos.
Claro.
Y las van produciendo en función de la rentabilidad que les genera en base al precio, claro, ¿no?
Por eso, por ejemplo, si yo soy un chacarero, como se le dice, ¿no? Es propietario de una tierra en Santa Fe, digamos, en buenas tierras, digamos. ya están ocupadas esas tierras. Él puede ocupar otras tierras, porque ya la tierra A ya está ocupada. O sea, él gana por mucho más porque se están produciendo en peores tierras. Por eso es que se da el desplazamiento. Porque si no, vos decís, ¿cómo? Están desplazando a esta gente que vive en esta zona, que son tierras...
que antes no tenían interés.
Que antes no tenían interés.
Desplazamiento igual a concentración.
Claro. Entonces, se desplaza a esos campesinos que siempre estuvieron ahí o que tuvieron una vida muy, muy armónica en relación con su entorno, con la naturaleza. Ahora se los desplazas, ¿por qué? Porque hacen falta tierra. Y es esa tierra o no. Entonces siempre va a haber tierras de... Lo mismo, otra de las consecuencias que trae esto, aparte del desplazamiento de los campesinos, es el desplazamiento a otras producciones. En la pampa húmeda, antes la ganadería fue desplazada también por el cultivo, ¿no? Antes, por ejemplo, ¿por qué aumenta el precio de la carne? Y porque cuesta producir un poco más, y porque hay menos extensión de tierra para tener a las vacas. O sea, el sistema de producción de carne más económico es el pastoreo natural.
Claro.
Cosa que ahora se complica el pastoreo natural porque la superficie está ocupada por soja.
Claro.
Entonces, ese desplazamiento que se hace hacia las poblaciones, hacia las comunidades, también se da hacia otras producciones. Entonces no importa para qué... ahí hay un concepto de uso de la tierra. Un uso ganadero, un uso hortícola, digamos. Por ejemplo, si no nos vamos muy lejos, acá en el norte de nuestra provincia de Buenos Aires, en San Pedro, hubo un desplazamiento hasta de los viveros, que tienen pocas extensiones. Un vivero que tenga 15 hectáreas es un vivero enorme. Y para la soja 15 hectáreas no es nada. Hubo desplazamiento en todos los tipos de producciones. Por ejemplo, una vuelta fuimos a Santa Fe y estaban estudiando a ver cómo se puede aumentar la producción de leche. Cuando la producción de leche es una de las provincias puntas, digamos, de producción. Y se, claro, porque hay que competir con el precio de la soja, porque si no los campos van a hacer soja y no van a dedicarse a pastorear para las vacas, para que produzcan leche.
Claro.
Entonces, es un desplazamiento que hace este sistema, digamos, hacia distintos ámbitos, en el ámbito social y en el ámbito productivo con respecto a otras producciones también. Por eso... este tema, el de la renta, ¿no? Es la ganancia diferencial. O sea, es la ganancia mayor, ¿no? Es una ganancia, pero mayor porque se produce... porque el precio del grano va aumentando cada vez más. Entonces no importa si el costo de producción aumenta. Y hay una renta que se llama renta 1, que es la producción... porque se están es el aumento de la ganancia por producir en peores tierras. Y hay otra renta que se llama renta diferencial 2, que es... Bueno, como ya estamos produciendo en mejores tierras, vamos a sacar un poco más y vamos a fertilizar y aplicar más tecnología. Eso, como nos aumenta un poco la producción, se nos achica el costo de producción, porque la producción aumenta, entonces se nos va a hacer más barato. O sea, con un poquito más de plata gano un poquito más, entonces esa es la renta diferencial. Lo que es un poco más complejo explicarlo, pero bueno, también se da ese plus también de ganancia.
Claro, porque ahí aparece lo que se llama la producción de la tierra o el aumento de la producción, no por extensión, o sea, no por la ocupación de nuevas tierras, sino por la intensidad de, claro, la explotación de la misma, claro, ¿no? Con la aplicación de la tecnología.
Claro. Entonces al capitalista no le interesa si produce más por la riqueza natural de la tierra o por la fertilización artificial que se puede hacer. Lo importante es producir.
Uh-huh. ¿Y los precios de los granos siempre tienen una tendencia de alza?
Y eso también es complejo, porque también hay algo que se llama mercados a futuro, que si vos me preguntás bien ahora, no lo sabría explicar bien ahora para sintetizarlo.
Pero en general, pero los últimos años viene subiendo.
Porque
siempre
también se genera una... Claro, los mercados
a futuro, precio especulativo.
O puede estancarse, pero no suele bajar.
No suele bajar, porque siempre hay un nivel de demanda, y porque hay, con todo ese capital que se va generando, se genera como lo que se llama la timba financiera. Entonces, las grandes empresas dicen, el precio del grano de acá a 2 años va a subir a tanto. Entonces compran, venden acciones, digamos, se genera todo un mercado especulativo con respecto al precio del grano, que se llama mercados a futuros, que aprovechan, que si no suba, bueno, trate de subir. Es como vender y comprar acciones, uh-huh, pero con los valores de los granos.
Claro, y lo inflan, ¿no? Lo inflan, claro. como sí, la renta del, claro, del industrial.
Claro, entonces el único principio, en el único lugar donde se pueden obtener granos a gran escala es en la tierra. Por eso la gente, las poblaciones están desplazándose hacia zonas más marginales.
Y tal vez, volviendo al comienzo, digo, para finalizar, volviendo al comienzo de la columna, Víctor, si nos basamos en esta concepción de la economía no clásica, en tanto que la tierra solo se toma en cuenta como mercancía útil, desvinculada de sus relaciones históricas y sociales, ahí vemos cómo en realidad no importa que se contamine, no importa que se dañe y esa tierra después no pueda servir más, no importa el desplazamiento de seres humanos de la coexistencia, de la convivencia con su entorno natural, en realidad no importa nada, lo que importa es la ganancia.
Claro, lo que importa es obtener más ganancia en la misma cantidad de superficie, ¿no? Entonces, eso es lo que provoca siempre, porque a veces lo que se provoca con el corrimiento de las fronteras. Y volviendo al programa anterior de Paraguay, vimos cómo se daba eso, ¿no? Cómo era la lucha, ¿no? Cómo era la resistencia del campesino en su lugar y cómo era, digamos, este corrimiento que se le hacía en la marcha hacia el este, hacia el oeste, digamos, de los países como para obtener más posesión sobre eso, digamos, ¿no? Yo había escrito una frase acá para cerrar, que me acuerdo que era que la tierra es nuestro principio y nuestro fin, digamos, ¿no? O sea, nace, somos parte de eso, ¿no? Cuando nos vamos a hacer parte otra vez.
Nos vamos allí. Bien, Víctor Huelta está con nosotros cada 15 días. Él es ingeniero agrónomo y está tratando de ayudarnos a comprender qué es esto de los recursos naturales y de los bienes comunes. Gracias, Víctor, por la claridad de esta columna con tanto contenido teórico. Nos ha permitido conocer un poquito más de lo que sucede allí con la tierra.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, esperemos hablar el próximo programa.
20 y 26, vamos a irnos escuchando a Liliana Herrero y la nueva ministra de Cultura que tiene nuestro país, que es Teresa Parodi, un tema de su autoría que se llama Canto Labriego.
A sol y sombra va el campesino, el campo arado es su destino. A sol y sombra entregándose a la bravura con que la tierra se le hace arisca o se le hace buena. A sol y sombra va el campesino entregándose. Le hunde las manos cuando la siembra, se le hace suya aunque sea ajena, y enamorado la hace parir. Fuego en el alma, fuego en la huella, el sol a pique, quema que quema, y esa acordeona que lejos llora en Guaraní. Ay, madre tierra, no te demores, y el campesino a cielo abierto, dale tus dones. El hambre es mucha, la paga poca, y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca, y el hombre es pobre. Mm-hmm. vecino a cielo abierto, dale tus dones, que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones, que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre. Que el hambre es mucha, la paga poca y el hombre es pobre.
Ay, madre tierra,
el hambre,
no te demores,
el hambre,
y al campesino a cielo abierto dale tus dones.
Ay,
que el hambre es mucha,
el hambre,
la paga poca.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale?
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Agua Fuerte.
Octava temporada.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos.
Sí, sí.
Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Y a veces, porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucha la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Tres años coloreando las tardes del domingo. Tres años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple tres años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya.
El camino más despacio me pesa un poco la vida. El tiempo me ha vuelto frágil, pero me he sumado mi vida.
El rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Retorno. Este domingo 11 de mayo acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el sol. 3 años. FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Me vino a buscar, yo solito acá.
Polémicas declaraciones, el presidente de Chile.
Unless we harness.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Estamos a la interna de los colectivos y mismo a la interna de la red, intentando un poco desmenuzar y generar algún tipo de posicionamiento respecto a algunas cuestiones que plantea este proyecto. Es algo a tiempos, no sé si son tiempos uruguayos o tiempos de nuestra red o nuestros colectivos, es bastante reciente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
Buenas noches, ¿no? Estamos en Latido Americano y llegué. ¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Llegaste, estuvo difícil, ¿eh?
Estuvo complicado, ya le estaremos contando bien cómo fue la situación.
¿Tu travesía?
Mi travesía.
¿Sí? ¿Vas a ser como esos conductores de los medios nacionales que hablan de ellos?
No voy a hablar de mi travesía, eso iba a decir, sino más de lo que está sucediendo en uno de los barrios aquí de Moreno. Después les vamos a estar contando exactamente qué pasó, porque hubo un corte de ruta en la ruta 23, ahí Libertador a la altura de 6.200 más o menos, altura de Villanueva. Así que después les vamos a estar contando bien en detalle por qué se llevó a cabo, por qué los vecinos del barrio están cortando esa ruta. Pero ahora estamos en la columna de historia. Hola Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, aquí estamos. Vamos a hablar hoy sobre Brasil.
Vamos a hablar sobre Brasil y sobre Luis Carlos Prestes, un militar y luego político brasileño que en los años 20, 1920, concretamente 1924, subleva un batallón del ejército con el grado de capitán y forma una columna conocida como Columna Prestes, un hito de la historia de Brasil porque recorren más de 20.000 kilómetros durante 2 años y medio, con más de 1.500 hombres, intentando hacer algunas reformas, y realmente no los pueden vencer hasta que finalmente la columna es cercada, Prestes pasa a Bolivia y luego se exilia en la Argentina. Prestes es un político, después un dirigente del Partido Comunista de Brasil, va a la Unión Soviética y vuelve. Forma parte del alto mando del Estado soviético y vuelve a Brasil con una compañera, que es Olga Benario, una alemana judía. Ahora voy a explicar después por qué digo lo de judía. Para hacer un intento de revolución en Brasil, en el marco del gobierno del Estado Novo de Getúlio Vargas, que fracasa en el año 35 y que, junto con otros dirigentes también de América Latina, inclusive Argentina, Rodolfo Gioldi, son apresados. Prestes también es apresado con la que fue luego su mujer, era una compañera para de militante, un cuadro político, Olga Benario, de alemana, pero que estaba en la Unión Soviética, y viene por ese fin político solamente. Luego se casan y ella, embarazada, es deportada a la Alemania nazi por el gobierno de Getúlio Vargas, y allí es exterminada en un campo nazi. Bueno, Prestes queda detenido unos cuantos años hasta la amnistía con el fin del Estado Novo. Y bueno, se cumplen ahora 90 años del inicio de la columna en 1924. Una columna que marchaba, como decía, con este fin, ¿no?, de hacer algunas reformas, básicamente, de carácter agrario, en una época donde se caracterizaba la economía y la política de la ciudad brasileña por el latifundio, ¿no? Unas élites estaduales, provinciales en el Brasil, que tenían concentrada la propiedad de la tierra y con una situación de los sectores campesinos muy desastrosa en ese momento. Entonces, una de las mayores demandas, además del voto universal, ¿no?, que todavía no estaba instaurado en el Brasil, Prestes y esa columna van intentando sublevar otras fuerzas. Recordemos que también el ejército en Brasil tuvo la particularidad de tener un ala liberal bastante importante, no tan ligada a los intereses de la tierra como en otros países de la región. Si bien sí que había, los grados más altos del ejército sí estaban vinculados a las élites, ¿no?, pero lo que se llamó coronelismo, y también había otro sector más raso que se conoció con el nombre de tenientismo, que era el que estaba, que era el ala más liberal del ejército y que también apoya después lo que es la Nueva República. Vamos a tener el honor, ¿no?, de conversar ahora con la nieta de Luis Carlos Prestes desde Brasilia, si las comunicaciones lo permiten. Ella nos va a contar un poco cómo se conmemora ahora ese nuevo aniversario de la columna y algunas actividades que se están llevando a cabo el día 20 de este mes en Brasilia.
Eso te iba a preguntar. ¿Prestes es un personaje conocido por los brasileños o es un personaje conocido por la militancia brasileña?
Es una de las preguntas que yo le quiero hacer a Ana Prestes ahora cuando podamos estar en contacto con ella.
Está bueno saberlo, porque muchas veces uno quizás reivindica o trata de tomar algunos personajes de la historia que uno puede considerar de los sectores populares, pero siempre está bueno saber hasta qué punto los propios sectores populares lo toman como propio. 90 años se está cumpliendo. Igualmente también ha quedado bastante lejos en la historia.
Sí, pasó mucho tiempo, pero creo que básicamente la figura de él es una figura muy transparente en cuanto a la honestidad y a los principios que tenía Luis Carlos Prestes, ¿no? Me parece que eso está bastante claro en la historia de Brasil.
Perfecto, estamos entonces ya en comunicación, la presentamos formalmente y charlamos con ella.
Contra el ruido mediático. Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
¿Estamos comunicados?
No estamos comunicados con nadie.
No estamos comunicados. Tenemos un pequeñito problema técnico, pero que vamos a solucionarlo en instantes, nada más. La idea es poder reconstruir también la historia, la vida de Luis Carlos Prestes. Vos decías, un ícono dentro de lo que es Brasil y también de lo que es América Latina, de los militantes de la izquierda latinoamericana. Estuvo en la Unión Soviética, Pero aparte, no, digo, muchos militantes han estado en la Unión Soviética, muchas personas han conocido. Él no estuvo simplemente conociendo de paseo o estudiando en alguna universidad, sino tomando lugares importantes.
Estuvo sentado en mesas de decisiones con un grupo, creo que de 12 o 15, de los altos mandos, ¿no?, del Estado soviético en la década del 30.
Seguramente no cualquier persona. Bueno, además, un militar de carrera también tenía una formación importante, entonces, como para poder estar en ese lugar. Vamos a esperar un ratito, porque tenemos algunas cuestiones técnicas que solucionar desde Brasil. Vamos a escuchar un tema musical mientras la solucionamos y entonces charlamos con ella.
Bueno, escuchamos entonces a Geraldo Vandré, un tema también ícono de la militancia brasileña, para no decir que no hablé de las flores.
Ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Ana Prestes. Ella es cientista política y además miembro del PC de Brasil, y vamos a conversar con ella sobre Luis Carlos Prestes. Muy buenas noches.
Ana, buenas noches. Hola. Hola, Ana, buenas noches. ¿Nos escuchás?
Buenas noches.
Ana, estábamos escuchando a Geraldo Vandré, un ícono de la música y de la militancia de la izquierda en Brasil. Y también se me ocurre ahora poder hacer una analogía con el ícono y la referencia de esa militancia que fue Luis Carlos Prestes en la historia del Brasil. ¿Cómo lo podés caracterizar a tantos años ya de aquellos hechos históricos de la columna Prestes y de luego de aquel de aquella lucha de los años 30?
Te escucho un poco más, disculpe.
Decía que cómo podríamos caracterizar la figura de Luis Carlos Prestes a algunos años ya de aquella famosa columna y de luego sí, aquel no intento de los años 30 en el regreso de Prestes al Brasil.
Si te puedes repetir, que decías de los 90 años de la columna, el regreso de Prestes en los años 80 a Brasil, pero no entendí la pregunta.
No, digo, ¿cómo podríamos caracterizar la figura de Luis Carlos Prestes, no? Sí, visto así desde la distancia.
¿Cómo podríamos caracterizar la figura?
Sí.
Sí, bueno, Prestes reconocido en Brasil por todas las fuerzas políticas, desde la izquierda hasta la derecha, como un personaje, como una persona, un político que esté presente en todos los más importantes momentos en Brasil en el siglo XX, ¿no? Y bueno, no solamente en Brasil, pero América Latina como un todo también lo reconoce. Entonces, si vamos a pensar que él estuvo en los años 20 con la columna Prestes, después en los años 30 con la con un intento de hacer una revolución comunista en Brasil que no logró exitosa, pero hubo una revolta. Después, en los años 40, fue electo el senador más votado en Brasil en la historia. Y después, todos los años en que enfrentó el Cácer, la dictadura, tres regímenes de dictadura enfrentó. Después del golpe también de los años 60, toda la persecución, la vida en la Unión Soviética, después cuando volvió ya en los años 80 y siguió hasta los 92 años en intensa actividad política, hasta el momento de las primeras elecciones presidenciales después de la dictadura en 89.
¿Cómo es recordado en la memoria colectiva la historia brasileña? No solamente digo en la militancia o, como decías vos, en todo el espectro político, sino en el imaginario colectivo del pueblo brasileño.
Bueno, en el imaginario colectivo brasileño, él figura como un héroe, ¿no? Como el caballero de la esperanza, como estaba en el libro de Jorge Amado, que fue también un comunista, un escritor muy famoso brasileño, que también era comunista. Y hay muchas músicas, canciones, poesías, poemas que cantan la figura de Prestes como un héroe, como una persona que pensaba en primer lugar de todo en su pueblo, en el pueblo brasileño, y que transmitía mucha esperanza a la población.
Estamos hablando con Ana Prestes desde Brasilia. Ana, hubo el mes pasado una marcha, una recorrida por zonas del norte de Brasil, de Tocantins, Araguaia, haciendo un homenaje a las luchas que construyeron al Brasil, concretamente la columna Prestes y la guerrilla de Araguaia. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue una experiencia muy linda, muy linda. Cerca de 40 jóvenes brasileños de todas las partes de Brasil hicieron un homenaje a los 90 años de la columna Prestes, a un momento también de recordar el triste golpe de Estado que sufrimos 50 años atrás y también los 40 años del fin de la guerrilla del Araguaia. Entonces estuvimos en los estados de Tocantins y también en Pará, por los municipios por donde caminaron tanto los combatientes de la columna como los guerrilleros de Araguaia, y ahí escuchamos los relatos de la población local, la gente que estaba viva en la época, la gente que sufrió también en las manos de los militares porque tuvieron contacto con los guerrilleros, y bueno, fue muy muy emocionante. Todos los jóvenes que participaron en esta caravana salieron de allí muy fortalecidos, con sus convicciones muy fortalecidas de que es necesario aún luchar por la memoria de estos momentos, es necesario intentar encontrar los cuerpos de los desaparecidos políticos que todavía aún no sabemos dónde están, entonces que es una lucha que sigue, y como decíamos en la caravana, estamos siguiendo la trayectoria de los que amaron el Brasil por dentro de Brasil, porque tanto la columna como la guerrilla ocurrieron en el interior y no en las costas, no en el centro de poder, pero en el interior donde está la población más pobre, más sufrida en el Brasil.
Ana, ¿qué tal? Leonardo te habla, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué tal? La consulta es, ¿cuál es la herencia que dejó en términos políticos Prestes? Si hay alguna línea política que se identifique como prestista, y cuáles son sus ejes principales en la visión que tienen sobre la construcción política.
Bueno, el legado de Prestes muchos lo reivindican, porque él está más allá del comunismo solamente, y está también vinculado a la idea de la coherencia política, bueno, de personas que persiguen por toda su vida una misma idea, que tienen una fidelidad a estas ideas. Pero también tenemos grupos que se dicen que son prestistas, grupos también que hay también el Partido Comunista Brasileño, el PCB, que reivindica la continuación del mismo partido en que Prestes fue secretario general, así como también tenemos el Partido Comunista do Brasil, el partido de que yo hago parte y que también tiene en cuenta toda la historia, no solamente de Prestes, pero todos los líderes comunistas que construyeron el movimiento comunista en Brasil. Entonces yo diría que esta gente que reivindica la figura de Prestes y la continuación de su trayectoria, está persiguiendo el marxismo-leninismo, está persiguiendo la coherencia política, está persiguiendo los ideales que aún no fueron cumplidos, como la reforma agraria, la plena justicia social, el fin de la miseria completamente en Brasil.
Ana, estos días, creo que el día 20 de mayo, hay un homenaje, ¿no?, más de orden institucional o gubernamental por los 90 años de la columna.
Sí, sí. En el 20 de mayo vamos a tener una sesión especial del Congreso brasileño, de la Cámara de Diputados en conjunto con el Senado, para celebrar los 90 años de la columna y el legado que la columna dejó al pueblo brasileño, porque fue el primer movimiento político más importante del siglo XX en Brasil, y todo el siglo XX tiene todos los ocurridos políticos del siglo XX tienen que ver con lo que la columna intentó hacer al principio del siglo, que era la promoción de la justicia social, el fin de la miseria, la reforma agraria, el fin de las élites agrarias y patrimonialistas brasileñas. Y para eso estamos intentando encontrar a familiares, la gente que participó en la época de la columna, familiares de combatientes, gente que de alguna manera presenció la pasada de la columna, que caminó por casi 30.000 kilómetros en el territorio brasileño. Entonces hay muchas recordaciones de la poblaciones locales, de los municipios, gente muy simple, pero que tiene muchos registros de cómo fue el momento en que la columna marchó por su territorio.
Ana, para terminar, ¿cómo ven la cuestión de la reforma agraria, la lucha del MST en este momento concreto del Brasil?
Bueno, en este momento yo diría que la reforma agraria es una de las deudas, si no fue la deuda más antigua que tenemos en Brasil con el pueblo. Entonces, la lucha que realiza el MST, que este año cumplió 30 años de existencia, estuvieron en el Congreso Nacional de 30 años, sigue muy, muy actual. Ellos tienen una importancia política muy grande en el escenario político brasileño, y yo pienso que aún tenemos muchísimo que avanzar en esto. Brasil sigue siendo un país que tiene una élite agraria muy fuerte, con mucho poder y mucha, mucha gente que no tiene acceso a la tierra.
Ana Prestes, muchísimas gracias por la entrevista. Te mandamos un abrazo grande de acá desde Buenos Aires, desde Moreno, Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider.
Muchas gracias a todos, y que podamos seguir conversando sobre eso y sobre la memoria de los hechos políticos más importantes de nuestro continente, de nuestra América Latina.
Así será. Un saludo grande. Gracias.
Saludos. Chao.
Bien, hablábamos con Ana Prestes, cientista política, miembro del Partido Comunista de Brasil y nieta de Luis Carlos Prestes. Bueno, nos aclaró un poco más o menos cómo está la situación ahora allá en Brasil con respecto a la reforma agraria, y contó un poco de la parte histórica de quién fue el Caballero de la Esperanza.
Sí, interesante esto de decir, bueno, quizás algunos lo toman desde el punto de vista ideológico del comunismo y otros lo toman desde la coherencia, ¿sí? Como, no sé, sucede con otros personajes políticos. Suele ser de la izquierda, eso es la parte interesante o rara, ¿sí? Que generalmente cuando se habla de coherencia o de dignidad o de esta cosa, digo,
yo creo que ese es el principio, ¿no? Es el que más levantan el de...
La cuestión de la coherencia con los principios, generalmente estamos hablando de el Che Guevara, en este caso de Prestes, ¿no? En general, digo. Y se toma desde ahí, aunque algunos quizás ideológicamente no lo compartan, pero pueden reivindicar esa coherencia con los ideales.
Sí, seguramente comprendiendo que cuando se habla de coherencia se está criticando por abajo al PT, ¿no? En términos de los virajes que fue haciendo en sus concepciones político-ideológicas desde que se fundó como tal a los gobiernos de Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Entendía yo que es interesante poder escuchar a Ana Prestes y a esta expresión del marxismo-leninismo brasileño en tanto y en cuanto también es una muestra de que hay izquierda más allá del PT y el MST. Porque parecieran que son las representaciones de la izquierda brasilera, ¿no? Sí. Y que hay otras corrientes de izquierda que tal vez no tienen tanta presencia, al menos en lo que nosotros conocemos de Brasil, que viene trabajando todo esto.
Pero
temas.
Si recuerdan lo que sucedió en junio, creo, del año pasado, ¿no? Que a raíz del aumento del transporte público se hizo una gran movilización que duró, no sé si un mes o más, quien llevó a cabo básicamente esas movilizaciones fueron la Unión de Juventudes por el Socialismo, el PC y el Partido Socialista, que en su expresión de estudiantil, ¿no?
Claro, pero que acá tuvieron una impronta muy de espontaneísmo, ¿no? Parecían como sí, que en realidad
sí, porque también
no
se
estaban.
Después claro. Una manija de mediática y cuestiones que trataron de traccionar gente para generar un malestar, ¿no?
Uh-huh. Sí, a veces es muy interesante cómo se pintan de izquierda algunos gobiernos. Acá hemos intentado poner un poco blanco sobre negro en algunas de estas cuestiones. Digo, tanto en el caso del Frente Amplio Uruguayo o el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, en términos también no solo de que hay gente a la izquierda, sino que hay gente a la derecha adentro, ¿sí? De esas coaliciones de gobierno.
Son las alianzas que construyen, sí, que le permiten llegar al poder de alguna manera. Entonces tienen que dirimir ahí adentro, al interior de del gobierno, ¿no? Cuestiones tan fundamentales como la reforma agraria, que en su principio era una de las, el MST fue una de las bases sociales del PT, y después el PT no le dio la espalda de alguna forma, ¿no?
Me parece que no, dijo Lula en su momento. Bueno, nosotros vamos a seguir con Latido Americano mucho más en nuestra tercera y última hora, aquí hasta las 10 de la noche por la 90.1.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
Silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas,
Digipack,
láminas,
multicopiado
y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Providencia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias, llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio Comunitaria.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno. Estación de información.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Parlamentarios de El Salvador proponen pena de muerte. Los legisladores del partido Gana presentaron un proyecto para reformar el Código Penal. La propuesta intenta bajar los altos índices de delincuencia con la pena capital. Actualmente la Constitución permite la pena de muerte solo por traición a la patria por parte de los militares. Sin embargo, El Salvador tiene firmado pactos internacionales que limitaría llevar ese castigo a casos de delincuencia.
Fracasó el diálogo entre el gobierno y cuatro detenidos de la comunidad mapuche. Los comuneros en huelga de hambre exigen la revisión de las condenas por la utilización de testigos sin rostro en los juicios bajo la ley antiterrorista chilena donde se dictaron sus condenas. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, lamentó no haber podido encontrar un espacio de diálogo para superar la medida de fuerza. Fue luego de finalizar sin acuerdo el encuentro que tuvo el ministro este martes con los familiares de los detenidos, que realizan la huelga de hambre hace más de un mes en la cárcel de Angol. Freddy Marileo, vocero de los huelguistas, aseguró que el gobierno cuestionó la credibilidad del informe médico sobre el estado de José Mariano Giancattori. Este detenido proclamó un indulto presidencial a Sebastián Piñera y Michelle Bachelet por su delicado estado de salud. Los voceros mapuches aseguraron que los detenidos evalúan radicalizar las medidas.
El gobierno peruano defiende la presencia de médicos cubanos. Este jueves, las ministras de Salud y de Trabajo del Perú fueron interpeladas por el Pleno Congreso de la República sobre la contratación de un grupo de médicos de nacionalidad cubana en el país. La ministra de Salud, Midiori Dejavic, explicó que la presencia del grupo de médicos cubanos tiene como finalidad la cooperación entre países y se encuentra enmarcada en convenios y disposiciones legales vigentes. Además, explicó que los médicos solamente brindarán labores de asesoría y cooperación. Por su parte, la ministra de Trabajo, Ana Jara, señaló que los médicos cubanos no tienen ningún vínculo jurídico laboral con el Estado peruano. La presencia de los médicos cubanos fue cuestionada por varios sectores de oposición, quienes opinaron que dichos médicos podrían realizar proselitismo político de tendencia comunista.
La hora en Lima, 19:12 minutos, temperatura 21 grados, humedad 73%.
Avenidas para sudar ese cuerpo, ella no tiene medida. Funky, duro, salsa, visto un con tongo de casa. Ya lo ven, óyelo, cómo se pone la plaza. Ay, si yo no sé lo que pasa. Ay, que me tiene dormido. Ay, qué mala eres, muchacha. Ay, si es que yo quiero contigo. La rumba le pone a Millón el coco, que no puede parar si el tambor lo toca el toto. Echa pa' acá, morena, enséñame tu secreto. Si bajo el rigor del yale se me oxidó el esqueleto. Ay, si yo no sé lo que pasa. Ay, si es que me tiene dormido. Ay, qué mala eres, muchacha. Ay, si es que yo quiero contigo.
Declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Finalmente se hicieron las elecciones en Panamá, no ganó el oficialismo, bueno, aunque ganó el vicepresidente.
¿Qué, entonces qué?
Pero que no es oficialista.
¿Ah, no?
No.
Ah, es un Cobos.
Me la palabra de la boca. Mira.
La verdad es que, si uno lo piensa, sí, algo así, se peleó en su momento, había sido canciller también durante 2 años y lo bajaron de la cancillería y se generó todo un grave problema. Son todas alianzas, ¿sí?, las que llevan adelante los diferentes partidos para lograr la presidencia en Panamá. Hay primera vuelta, no hay segunda vuelta, entonces las alianzas se hacen antes de las elecciones y no entre la primera y la segunda vuelta, como sucede en otros países. Bueno, como decíamos, finalmente Juan Carlos Varela es el nuevo presidente de Panamá. Es empresario, aunque esto tampoco dice mucho porque casi todos los candidatos que tenían posibilidad de ganar lo son, siguen siendo empresarios, pero bueno, recordemos que fue vicepresidente durante el gobierno de Ricardo Martinelli y fue ministro de Relaciones Exteriores hasta que hubo un quiebre entre el partido panameñista, ¿sí?, del cual es Varela, y el cambio democrático dirigido por Martinelli. En julio, cuando asuma la presidencia, se va a enfrentar a una situación bastante compleja en términos de lo que es la posibilidad de llevar adelante un gobierno cuando no tenés la mayoría parlamentaria. Esto es un elemento que siempre hablamos acá en Latinoamérica. Uno tiene el poder en el Ejecutivo, pero en el Legislativo te pueden poner palos en la rueda constante y sistemáticamente, a menos que tengas mucha cintura política para llevar adelante algunas definiciones, es muy difícil hacerlo, y además cuando las diferencias son tan grandes, lo que ahora va a ser a partir de julio el oficialismo tiene apenas 13 escaños, se puede unir con el PRD, otro de los partidos, y quizás ahí llegar a tener un número más interesante, pero Martinelli alcanza casi los 30 escaños, son 71 en total en el Congreso panameño. Es una cuestión importante la cintura política, la muñeca, como se dice, que pueda llegar a tener el nuevo presidente panameño, Juan Carlos Varela. Uno de los temas interesantes tiene que ver con una de las primeras declaraciones de este presidente electo, y es que dijo que va a retomar las relaciones con Venezuela. Algo que Martinelli había destruido, sistemáticamente las relaciones con Venezuela, tomando una posición bien cercana y marcada con Estados Unidos. Recordemos, Panamá ingresó también a lo que es la Alianza del Pacífico, empieza a tomar también una posición ideológica muy fuerte y decisiones políticas como son a una de las máximas líderes de la oposición venezolana otorgarle una carta diplomática para presentarse ante la OEA para hacer sus declaraciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esto le sirvió como razón para el gobierno de Venezuela expulsarla directamente del Congreso y también a los panameños para romper las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana. Ahora lo que está diciendo Juan Carlos Varela es que va a recomponer esa relación que conversó con Nicolás Maduro. Según explicó durante su paso por la Cancillería panameña, Juan Carlos Varela hizo una muy buena relación con el entonces también canciller venezolano, Nicolás Maduro. Tienen, según explicó, una muy buena relación personal y eso le permite confiar y llevar adelante un camino para recomponer las relaciones. No depende solamente de relaciones personales, menos cuando es un presidente tan débil como va a ser Juan Carlos Varela en términos políticos. Habrá que ver si realmente puede llegar a ese momento de recomponer las relaciones. Habrá que ver qué es lo que sucede, qué pasa. También tiene que ver con esta especie de clima de paz que intenta llevarse adelante, por ejemplo, desde el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, ¿sí? De tener esta otra forma política de ir ganando espacios y posiciones diferente, por ejemplo, a la de Uribe u otros casos. ¿Cuál será la política? No se sabe. Estados Unidos está con intenciones de aplicar sanciones sobre Venezuela. ¿Qué rol va a jugar Panamá? Porque hasta julio sigue estando en manos de Ricardo Martinelli. Sigue estando en esas manos. Las discusiones van a seguir adelante y también ver cómo se va posicionando en estos dos meses que le queda el gobierno y la transición. Ricardo Martinelli, no podemos compartir ahora el audio, pero va a ser, sin lugar a dudas, un separador del latinoamericano. Del actual presidente panameño diciendo nosotros vamos a hacer una oposición constructiva, nosotros no vamos a poner palos en la rueda, todo lo que esté bien lo vamos a apoyar, y con un grito realmente muy poco pacífico diciendo pero cuando se equivoquen palo les vamos a dar. Esa parece ser la situación de lo que viene. El enfrentamiento, tanto como el acercamiento con Maduro, es muy personal. El enfrentamiento con Martinelli también supera las cuestiones netamente políticas y también tiene que ver con personalismos en contextos políticos donde eso tiene un rol fundamental.
Ahora en Panamá hay una conflictividad social bastante importante, ¿no?
Hay una conflictividad
producto de años de neoliberalismo y también coyunturalmente ahora hay algunos paros, ¿no? De los trabajadores que están en la ampliación del canal y también paro de docentes y otros conflictos sociales bastante premiantes.
Sí, los trabajadores de la construcción también, eso igual hay que ponerlo siempre en contexto porque uno de sus máximos dirigentes era también candidato a la presidencia por un partido opositor. Eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de entender por qué los trabajadores de la construcción pararon todo. ¿Sí? Hay que ver si en este nuevo contexto qué puede llegar a pasar. Ya se levantó el paro. ¿Sí? Digamos, el paro, pasaron las elecciones y se levantó. Lo de los docentes todavía está por verse, pero digamos, la situación económica en Panamá no es mala en general, ¿sí? Como sucede en casi toda América Latina, países ricos con ciudadanos pobres en su mayoría. Panamá es un país muy desigual, pero que se beneficia muchísimo, por ejemplo, por lo que tiene que ver con el Canal de Panamá.
Y con el turismo también.
Y ¿no? con el turismo también, y con el lavado de dinero. Uh-huh. Sí, eso hace que uno pueda ver imágenes de la capital de Panamá, digamos, de Ciudad de Panamá, que parece una de esas ciudades del sudeste asiático.
Opulentas.
Opulentas, absolutamente. Uno se traslada 10 kilómetros para cualquier costado y lo que ve es pobreza absoluta. Habrá que ver qué es lo que hace el nuevo presidente panameño. planteó transparencia, honestidad, hacer un trabajo más equitativo para todos. Lo que prometen básicamente todos los presidentes una vez que asumen. Habrá que ver cómo lleva esto adelante, porque su formación, su contexto y también las posibilidades reales que tiene en términos de políticos lo lleva a continuar y hacer casi lo mismo que hizo Martinelli, quizás un poco menos. Sí, digamos, al como sería lo de Juan Manuel Santos, me parece un buen paralelismo, habrá que ver si esto se desarrolla parecido, pero sería como menos extremista. ¿Sí? Juan Manuel Santos es un Uribe menos extremista, menos gritón, menos violento en sus formas y más negociador. Pero las políticas de Santos no son muy distantes de las de Uribe en casi todo. La diferencia es que él se sentó a charlar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en La Habana y Uribe les mandó el ejército. ¿Sí? Hay una diferencia importante allí, pero digo en términos económicos y sociales. Hay que ver qué pasa entonces con Varela, si reproduce lo mismo que hizo Martinelli o si va a ser algo diferente.
Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Ha sido la calle mi amiga y mi enemiga, donde han salido inspiración para mis rimas. Calles de Medellín, historias de amor y de odio. Ha sido la calle testigo de muchos episodios. Siempre veo por estas calles madres solteras, cabezas de familia, sacando adelante su hogar. Padres que dejaron a sus hijos, a ellos les toca enfrentar una dura realidad. Calles de Medellín no es solo sufrimiento, es su gente cálida, mujeres bellas. En estas calles donde escribo mis poemas. Cuántos trabajando por unas cuantas monedas, cuántas víctimas del sistema. Son las calles de Medellín donde soy un transeúnte más que camina por sus aceras, por sus aceras. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Es el recorrido de nuestras esperanzas y nuestros miedos, donde muchos fueron su pasado, donde muchos son el presente, donde muchos son el futuro. Las memorias han quedado en el reflejo de sus muros. Son sus panoramas, son sus dramas, donde el sol sale y se esconde en las montañas. Las calles no discriminan, las leyes del dinero son las que dominan. Solo tú sabes el significado que tienen para ti. Para mí es la senda de muchas vidas, como la suya, como la mía, donde jugué con mis amigos de infancia y parches de esquina. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. De la historia ha quedado plasmada en el asfalto, en el cemento. Vayas donde vayas, será un buen o mal recuerdo. Esas son las calles donde crecí, donde mucho he comprendido. Siempre serán las mismas calles donde la suerte de muchos falla, donde la verdadera vida se batalla, donde la gente muchas cosas calla, donde personas han luchado por llevar comida a casa, donde soy uno más con la masa. En cada amanecer, en cada anochecer, son tantos los sucesos, donde algunos sueños se han quedado en ilusiones, un lugar de alegrías y dolores. Veo niños que aprendieron a sobrevivir con la ley del más fuerte, callar o defenderse, conseguir el pan cueste lo que cueste. Son esos pequeños soldados de las calles que aprendieron a combatir contra las adversidades. No sé si el destino les hizo una mala jugada. Que quieren es un mejor mañana. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles que he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín. Personas, se
han sacrificado con el fin de cuidar y sacar adelante su familia. Calles de Medellín, donde la vida ha quedado escrita, donde la calle habla por sí misma. Maestre, 2006, Gato Records. Son las calles de Medellín, son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín, son las calles en las que vivo, sobrevivo. Son las calles y he recorrido mil caminos. Son las calles en las que nací, crecí, sentí. Son las calles de Medellín.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
latido americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale. Vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Justicia para Diego, libertad para Francisco.
El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste.
Decime que viste en el cartel.
3 años coloreando las tardes del domingo. 3 años de radio para sentir. Peor para el Sol cumple 3 años y lo festeja con vos este domingo 11 de mayo desde las 18. Con Tupaya.
El camino más despacio me pesa un poco la vida. El tiempo me ha vuelto frágil, pero me he sumado
a El Rastrillo.
Sueño de la infancia que se va.
Que se va.
Cansado y viejo.
Que se va.
Para otro es mejor.
Que se va.
Sin retorno. Este domingo 11 de mayo acércate a la radio Irigoyen 77 y sé parte de la fiesta. Peor para el Sol, 3 años. FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Me vino a buscar, yo soy igual.
Se mueve más.
Latido Americano.
Is all I ever had. Did you know? Redemption songs.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Brasilia, 21:35 minutos, temperatura 23 grados, humedad 65%.
El gobierno brasileño gastó casi 50 millones de reales en armas no letales para el Mundial. La inversión equivale a 22 millones de dólares desde la Copa de las Confederaciones del año pasado. La primera compra de equipamiento fue realizada sin licitación pública, por la urgencia de la competición internacional del año pasado. Solamente en esa tanda se incluyó 2.500 kits con armas de balas de goma. Los equipamientos fueron distribuidos en las policías de 12 ciudades que serán sedes del próximo Mundial de Fútbol. Se estima que el gasto total para la seguridad durante el Mundial asciende a 900 millones de dólares.
El Salvador se suma a Petrocaribe. El nuevo gobierno salvadoreño hizo una petición formal de ingreso a la organización. Ahora solo faltaría que los demás miembros autoricen la incorporación. La ratificación podría darse el próximo primero de junio, cuando el Salvador Sánchez Serán asuma la presidencia de El Salvador. La incorporación a Petrocaribe le ahorraría al país cerca de 640 millones de dólares. Además, los Estados miembros pueden pagar el combustible con productos nacionales. Sánchez Serán explicó que el modelo que busca es similar al de República Dominicana, que mantiene buenas relaciones con Estados Unidos y Venezuela al mismo tiempo.
Lima es la ciudad con el aire más contaminado de toda América Latina. La capital peruana tiene casi 4 veces del máximo de partículas nocivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Es por la mala calidad de los combustibles y la antigüedad del parque automotor. En el otro extremo está el estado brasileño de Bahía, que es la zona con el aire menos contaminado de la región. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 7 millones de personas mueren el año en el mundo a causa de la contaminación del aire.
La hora en Lima, 19:38 minutos, temperatura 21 grados, humedad 72%.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Horas 23 minutos aquí en Latido Americano. Nos queda poquito, pero nos queda información todavía. Habíamos estado contándoles la semana pasada el conflicto que existía con algunos sectores de suboficiales y sargentos militares de más bajo rango que estuvieron realizando movilizaciones y hubo le dieron la baja a muchísimos. No me acuerdo, 715 fueron los militares que fueron dados de baja en medio de las del conflicto y después hubo conversaciones. ¿Qué pasó, Martín?
Bien, siempre parece que hay gente movilizada en Bolivia, ¿no? Sí. Si no son los campesinos, son los indígenas, los cooperativistas y ahora hasta se movilizan los milicos. Es algo raro, pasa algo extraño en este país. Lo que pasó finalmente es que el 98% de aquellos militares de baja graduación que estuvieron movilizados reclamando la descolonización de las Fuerzas Armadas, eso es otra rara avis, como se dice, que los propios militares pidan la descolonización de la misma fuerza, es algo extraño. Bien, el 98% entonces retornaron a sus unidades y desde el lunes están trabajando en forma normal. Esto lo anunció el director de comunicación del comando en jefe de las Fuerzas Armadas, Hernán Crespo. Tras más de 2 semanas de protestas, los dirigentes movilizados en el marco de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos dejaron atrás las protestas el lunes y se abrieron al diálogo con jefes militares. Esta es la principal razón. No es que se hayan descolonizado las Fuerzas Armadas, no es que se haya terminado con la desigualdad dentro de la fuerza, como era el reclamo de estos suboficiales y sargentos, sino que se abrió un canal de diálogo con la comandancia de las Fuerzas Armadas Bolivianas y allí, bajo la promesa de que no habrá sanciones ni represalias a los efectivos que se movilizaron, están en un compás de espera, como se suele decir. Recordemos que el conflicto comienza el 3 de abril, cuando suboficiales y sargentos de las Fuerzas Armadas dieron a conocer públicamente un anteproyecto de ley para incluir la descolonización de las fuerzas y eliminar la discriminación. Como no fueron escuchados, como este proyecto no fue contemplado, bueno, comenzaron inéditas movilizaciones que, en primer lugar, derivaron en el retiro obligatorio de 715 efectivos que finalmente quedaron sin efecto. Hoy, como decíamos, el 98% está trabajando. Algunos que no lo están haciendo, según informaban, tenían que ver con periodos de vacaciones o faltas individuales que aún no se han establecido los motivos por los cuales no se reintegraron a su trabajo.
Hay esto que vos decías muy interesante respecto a lo que sucede en Bolivia. Recordemos cuando fue el tarifazo, el gasolinazo, ¿sí? El aumento de las tarifas del combustible, cuando ha habido varias situaciones donde el pueblo en sus diferentes organizaciones se moviliza, ¿sí? Como lo ha hecho siempre, lo ha hecho en los últimos años, por lo menos en Bolivia, pero podemos decir que tiene una historia de movilización y organización bastante larga el pueblo boliviano. Cuando encuentra la respuesta, se retira. No es un intento sistemático opositor de voltear al gobierno. Aunque se mezcle muchas veces esto de que haya sectores que lo que quieren es aprovechar la situación para intentar desgastar al gobierno de Evo Morales, en muchos casos, esto lo hablábamos en algún momento cuando era también inclusive la gente del TIPNIS, ¿sí? Que muchos decían, el hermano de Evo Morales, nosotros no estamos en contra del gobierno de Evo Morales, lo que no queremos es que hagan una carretera en medio de nuestro territorio y que destruyan nuestro estilo de vida. Digamos, hay una una cuestión que quizás a nosotros nos parece extraña, pero que tiene que ver con un gobierno que llegó hasta ahí a partir de una movilización popular y que los sectores populares, más allá de las políticas que lleve adelante, consideran como propio. Eso ha ido teniendo matices por el desgaste mismo del gobierno de Evo Morales, pero sigue sucediendo que los reclamos... A ver, esto se presentó el 3 de abril, la primera manifestación fue el 22 de abril. Pasaron casi 20 días entre que lo presentaron y comenzaron las movilizaciones. En las movilizaciones están el sector de los ponchos rojos, que tiene un enfrentamiento con el gobierno de Evo Morales, pero que a partir del retroceso de los propios militares también retrocedió. Me parece que son todos elementos interesantes para un país y una situación política también muy interesante.
No es un dato menor que aquellos que se movilizan son los que ingresan en las Fuerzas Armadas en los últimos años. Por lo tanto, ingresan también con toda una impronta de representar, o al menos de ser parte de una Fuerza Armada que esté más enmarcada en la construcción de un Estado plurinacional, como la propia Constitución lo dice. El mayor inconveniente que muchos están marcando en Bolivia es que en la Asamblea Constituyente, que se discutió una nueva Constitución y fue instalando las primeras bases de este Estado plurinacional, las Fuerzas Armadas no se tocaron. Hubo una decisión por parte del gobierno, tal vez, es una decisión de carácter táctico, de no ponerse, como se suele decir, a todos en contra suyo, porque incluso, tal vez algunos recuerden, otros no, pero fue muy conflictivo el voto de la Asamblea Constituyente. Hubo movilizaciones, enfrentamientos,
muertos,
como pasa últimamente en Bolivia cada vez que se intenta llevar adelante alguna reforma de orden estructural. Bueno, se está planteando, y los oficiales de bajo rango lo hicieron también en estas movilizaciones, de que no están expresadas en las Fuerzas Armadas este Estado plurinacional. Entonces, ¿cómo se piensa una nueva conformación de las Fuerzas Armadas en esta nueva composición? Bueno, en realidad es esto lo que están poniendo en debate. Algunos, sin embargo, discuten la manera en la cual se hace porque dicen, bueno, no puede ser que una organización de carácter bien verticalista tenga a sus bases movilizadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, esto es un debate abierto que incluso consultando por mail, por ejemplo, con Sebastián Ochoa, el corresponsal de Página 12, que está allí en Bolivia y que suele hablar con nosotros, nos decía, acá algunos incluso estamos desconcertados, no podemos entender bien qué características tiene este movimiento, porque las reivindicaciones parecen de carácter progresivo, pero son milicos quienes la hacen. Y entonces, ¿cómo puede ser?
Sí, en algunos discursos, y esto no significa que todos los que se movilizaron tengan esta misma posición, pero lo que citaban era el ejemplo de las reformas que se llevaron a cabo en el ejército a partir de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Digamos, el ejemplo que estaban poniendo no era el ejército chileno, bueno, los bolivianos nunca lo van a poner a los chilenos de ejemplo, sí, pero...
Ni al chileno, digamos, ni al peruano, ¿no?
Ni al peruano, pero al ejército argentino o brasileño, pongamos, ¿sí? Que no tendrían problemas en ese punto de nacionalismo xenófobo. Pero lo estaban poniendo al ejército venezolano, que es un elemento central en la construcción política del chavismo desde el primer momento, ¿sí? Me parece que eso es interesante. Y segundo, de esto que vos decías, de bueno, en algún momento vos no tenés que meterte con el ejército. Eso tiene un costo. Si se hubieran metido con el ejército, también hubiera tenido costo. Y vos en ese momento manejás costos y beneficios de hacer alianzas con un sector o con otro. Es muy inocente e ingenuo pensar que uno puede hacer, con simplemente los principios, puede hacer política. Porque tengo razón, entonces voy a ir adelante y voy a triunfar. Es inocente e ingenuo. Pero sí pensar en que uno tiene costos y beneficios, que hacer una alianza o no hacerla con un sector va a tener un costo en algún momento. Bueno, quizás llegó el momento. Habrá que ver si la situación política boliviana así lo dice. Habrá llegado el momento quizás de cobrarse los costos de la alianza con el ejército boliviano.
se secaron en la casa abandonada y al espacio de violines se volvió telas de araña. Huye un corazón enfermo por el corredor escapa y en el comedor de cedro engancha y se le quiebra un ala. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Si en sangre tibia se muere, no te desesperes porque yo también lloraba. Detallado sombras que ponían huevos, si al abrir los huevos nacen ojos que parecen cuervos, si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas. Si en sangre tibia los cuervos tienen corazón por dentro y por afuera alas.
Muy pocos minutos nos quedan ya para despedirnos. Antes queríamos contarles, bueno, los que están escuchando desde el principio saben que yo llegué más tarde, venía desde allá, desde San Miguel por ruta 23, y en la ruta 23, ahí a la altura, pasando, digamos, más acá del cruce Castelar, había un corte de ruta, varios vecinos de Villanueva estaban reclamando por la desaparición de un chico de 11 años, Damián se llama, hace 4 días que está desaparecido. Lo que estaban reclamando era por la inacción de la policía. Tuvieron que salir los propios vecinos y familiares del nene por un descampado que hay cerca de esa zona a buscarlo. Es un descampado muy grande, es un sector de 42 hectáreas que está en algunas partes con viviendas, pero en otras partes está descampado y abandonado, y tuvieron que salir a buscarlo ahí. Me comentaban los vecinos y las vecinas que suelen encontrar chicos del barrio. El año pasado 3 chicos desaparecieron, algunos los encontraron muertos en ese terreno y a otros nunca los encontraron, tuvieron que hacer el entierro sin el cuerpo del nene. La situación es desesperante, no solo por este chico Damián, sino por lo que son todos los antecedentes de lo que está pasando en el barrio. La policía, ellos decían, cayeron con varios patrulleros, pero solo 2 policías se metieron en un terreno que es enorme a buscarlo. Recién hoy empezaron a caminar las casas de los compañeritos de colegio. Me decían, hay chicos que uno le suelta la mano y sale corriendo. Este no era uno de esos casos, era un chico que no era de largarse solo, que fue por una calle por la cual él no suele andar. ¿Cómo llegó ese chico a caminar por esas calles? Algunos vecinos llegaron a verlo por allí. Después no se supo más de Damián. Y por eso, entre la desesperación, la impotencia y la bronca, fue que varias vecinas, madres de allí del barrio, cansadas de la situación que están viviendo los chicos, del miedo que tienen a lo que le puedan pasar a sus hijos, es que cortaron la ruta 23 reclamando que la policía busque y encuentre a este chico, y también que controle de alguna manera, que el Estado se haga cargo y controle y cuide la situación en esos terrenos. Yo estuve conversando con Beatriz, que es la tía de Damián, y fue una de las personas que me contó todo esto que estaba sucediendo. Había muchos chicos también, amiguitos de Damián, que también estaban allí reclamando porque aparezca su amigo, su compañerito de colegio. Lo que yo estuve conversando, los compañeros de Recorte Informativo me comentaron que estuvieron conversando con la madre, que van a estar trabajando este tema. Les recomendamos que sigan escuchando la 90.1 todos los días aquí en la mañana de la radio. Pueden escuchar Recorte Informativo, informarse de esta y todas las situaciones también que suceden en nuestro territorio similares a esta. Estaban diciendo que si no había, no novedades, pero sí una acción policial concreta donde realmente puedan verlos que están buscando al nene, iban a volver a cortar mañana todo el fin de semana y todas las veces que fuera necesario iban a estar cortando intermitentemente la ruta 23. Algo importante para tener en cuenta también aquellos que tienen que utilizar esa vía. Así que bueno, eso es lo que quería contarles de lo que estuvo pasando allí en la ruta 23.
Que son precursores del amor bastardo, va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón.
Este momento puede regresar, seguramente.
Y ahora nos despedimos, llegó el momento de despedirse, nos vamos yendo de Latido Americano hasta el viernes que viene.
Hasta el viernes que viene. Recuerden, quédense en sintonía con la 90.1, que retorna Lobo Suelto.
Viene Lobo Suelto, no te vayas, porque la música, la cultura de nuestra región, y también una buena forma de terminar la semana escuchando Lobo Suelto acá en FM Moreno. Ya está Matías ahí en los controles, nos estuvo operando. Muchas gracias, Matías, por operarnos cuando nuestra compañera Cecilia D'Amico se nos fue. Y bueno, y ahora
yo la voy a reemplazar y voy a decir que hicimos Latido Americano. Dale. Cecilia D'Amico en la operación técnica, puesta en el aire hasta hace un ratito nomás. Ahora está Matías Salomón, y que le agradecemos nuevamente. Hicimos Naiden, Leonardo Smerling, y quien les habla, Martín Raffo, en la conducción de este programa. Recuerden que pueden volver a escuchar Latido Americano en www.fmmoreno.blogspot.com. Entre el domingo y el lunes ya está el programa para que lo escuchen nuevamente o sugieran alguna parte si les gustó.
Hablando de sugerir el libro al final, ¿para cuándo viene?
Todavía dijimos al comienzo del programa que tuvimos algunos problemas logísticos, no pudimos ir a dar libros, a buscar el libro para sortear este mes, pero seguramente el viernes ya estaremos diciendo cuál es el mismo, y tal vez estiremos una semanita más, ¿no? Para que los oyentes vayan anotándose y participar del sorteo.
Muy bien, hasta el viernes que viene entonces. Esto ha sido Latido Americano. No te muevas, ya llega Lobo Suelto.
Desesperado de los cantores, que son precursores.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar. Flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.